Darío Peralta, que es secretario de Deporte de la Liga LGBTIQ+, de las provincias, integrante de Tercer Tiempo. Marian Gómez Siviglia, que como contó y repuso Norma, fue una compañera que sufrió una violencia en la estación de Constitución. Quizás hayan en su momento visto la, las noticias. Fue violentada por una personal policial, luego ella fue criminalizada. Y bueno, ahora le agradecemos que venga a contar su experiencia con el deporte, que también entiendo, ya nos contará si también tiene sus violencias atravesadas. Y Sofía Campos, que es integrante del grupo Yaguareté, es trabajadora no docente de la Dirección General de Deporte de la UNR. Bueno, les agradecemos mucho. Yo me voy a sentar acá. Y voy a empezar, si les parece, haciendo preguntas. La primera pregunta que quiero hacerles es por sus pronombres y si es importante para ustedes que les pregunten por sus pronombres en los lugares en donde están.
Bueno, hola, buenas tardes a todas las personas presentes. Mi nombre es Darío, mis pronombres son masculinos y en estos tiempos me parece necesario y es una buena forma de entablar un diálogo preguntando los pronombres de las personas si los desconocemos, así que me parece una muy buena iniciativa.
Soy Marian Gómez Siviglia, soy persona trans no binaria, estoy en la transición del vocabulario de pasar de la A a la E y tengo un problema con el tema del preguntar del pronombre, porque no creo que por el mundo vayamos preguntando los pronombres de todas las personas. Entonces, por ser trans, no creo que deberíamos de preguntar el pronombre, pero por ahí hay personas que lo necesitan para identificar y saber cómo dirigirse a la otra persona.
Cuando, por ejemplo, yo, que tengo la tendencia a tratarte con la A, ¿te sentís violentada en ese momento cuando se te trata con la A?
Ahora no, pues también estoy en el proceso de la transición. En su momento no me molestaba que me trataran con la O, pero hoy estoy en el proceso de quitarme la A para tratar con la E, entonces la O me molesta. Creo que como todo, la identidad también no es algo fijo, es un proceso y una transición constante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Campos, yo tengo 44 años y bueno, ese es mi nombre, Sofía Campos.
Bueno, lo que me gustaría es que cuenten, si les parece, sus experiencias con el deporte y si tienen ganas, ¿cómo fue en esas experiencias? Si sufrieron violencias por motivos de género, digamos, por ser quienes son. Vamos a hacer así, si les parece y si no.
Bueno, yo lo que quería contar algo de mi historia de vida, en realidad relacionada con el deporte. Yo a mis 15 años hacía patín artístico y en realidad todavía no era una chica trans, era chico. Y bueno, lo que yo quería era ser la chica, la patinadora, no el patinador. Y bueno, eso fue como una lucha en mi adolescencia, que era muy fuerte para mí. Tener que lidiar con eso, porque yo no quería ser el chico, quería ser la chica. Y bien, eso también hizo que dejara patín. E incluso tuve un profesor muy bueno, profesor, me quería que yo sea la pareja de esa chica, de su hija, que hiciera con su hija un dúo. E incluso hasta me regaló el patín y todo, pero yo no quería, porque para mí era muy fuerte tener que ser el hombre. No quería. Si bien me gustó mucho siempre el deporte. Y la otra historia es que también hice gimnasia deportiva, donde, bueno, también tenía 22 años cuando empecé con gimnasia deportiva y ahí fue donde me quebré. No tuve el apoyo de mi familia biológica, nunca lo tuve en realidad. Me fui de mi casa a los 12 años y todo la peleé yo sola como pude, con gente que conocía del ambiente. Y bueno, me costó muchísimo adaptarme, digamos, a lo que es el deporte, que yo amé siempre y me gustaba muchísimo el deporte. Pero nunca lo pude hacer por ese problema. más problemas económicos, problemas del trabajo, problemas que mi familia no me apoyaba nunca en esto, mi familia biológica, siempre me la tuve que pelear sola. Y bueno, lo otro es que, bueno, tampoco es todo muy, muy malas noticias porque después conozco, ahora hace poquito, conozco un grupo que se llama Yaguareté Rosario, el cual hoy me vienen a brindar ese apoyo en el deporte, ese amor, esa contención que yo tanto necesité hace muchos años en el deporte. Y bueno, quería contar un poco de esto, nada más. Muchas gracias, Yaguareté Rosario, los amo hasta el infinito y más allá.
Yo más que nada estaba con esto de la pregunta que está en el panel, como qué se pone en juego de nosotros en la cancha. Y creo que es esto también, ¿no? La exposición continua. Desde que vos querés realizar un deporte, de buscar el club, de anotarte, de cómo te registras, de si tenés un hospital público, obra social, de si tu salud mental es está también en situación de cuidado. ¿Qué ponemos nosotros adentro de la cancha, no tan solamente dentro del deporte, sino en cada ámbito en el que nos relacionamos? Y creo que una de las cosas, o por lo menos de las que he experimentado y con las que más me he relacionado, es la exclusión. Y por ahí, dentro de este sistema que es binario y muy muy cis, por decirlo de una manera, o heterosexual, nos hace encasillar en dos sistemas, que masculino y femenino. Por ejemplo, yo realizo rugby, no tengo la rectificación del DNI, pero me anoté en lo que es rugby femenino. Si yo me anotara como yo me autopercibo, no podría realizar ese deporte. Con esa simpleza que lo cuento, yo para hacer el deporte tengo que ir al médico, tengo que aclarar al hospital, porque si el hospital no tiene la capacitación o la educación que se necesita para las leyes que ya están implementadas, que tenemos la ley de identidad de género, ¿sí?, de cómo nos tienen que anotar en el médico, cómo se tienen que referir hacia nosotros. Bueno, el deporte también creo que dentro de este sistema está mucho dentro de la competencia. Y hace esta rivalidad, ¿no?, de que por qué no podemos jugar todes y ganar todes, si es un deporte en el cual queremos practicar y son las mismas reglas. Pero me deja pensando en qué es lo que ponemos nosotros en la cancha. Creo que ponemos el cuerpo, la exposición, nuestras identidades y principalmente cuando recurrimos a los clubes o a ejercer alguna gimnasia, algún deporte, es la posibilidad de socializar en otros ámbitos. O sea, socializamos en el trabajo, en las escuelas, en una marcha, en un deporte, en diferentes deportes, no siempre socializamos en el mismo, ¿no? Conocemos a gente que juega al básquet y te socializás con demás personas. Nada, me quedé con esa pregunta que es bastante, bastante buena.
Bueno, mi experiencia con el deporte, la verdad que no fue bastante mala. De chico hice siempre deporte. Sí, el impedimento por ahí era lo económico, ¿no? Como decía antes Gabriela, era extraordinario pensar en algún momento en el deporte. Yo que vengo de familia numerosa, era casi imposible. Tuve la oportunidad de jugar al básquet 5 años en un club de la ciudad como socio deportivo, ¿no? Nos habían captado ahí en la calle jugando a la pelota, y esa fue como la última experiencia. Hace como 6 años más o menos empecé como a hacer los primeros pasos en lo que es el deporte diverso, ¿no? Me parecía algo como re loco, raro, nunca había notado por ahí la exclusión que vivían las disidencias, porque tampoco me reconocía como tal, quizás. Desde ese momento empecé como un proceso de amigarme con un deporte distinto, que es el fútbol, y a transitar los procesos, ¿no?, de jugar a un deporte en equipo,
Con una corporalidad como la mía, que es grande, ¿no? También sabemos que en el deporte está transversalizado, ¿no? Por la hegemonía, por lo binario, por lo clasista también, ¿no? Entonces, nada, empecé a ver como una luz ahí con todos los distintos grupos organizados que hay a nivel nacional y nada, esta tarea importante y necesaria de amigar al colectivo con el deporte. No me quiero extender como sobre otras preguntas, pero digamos a grandes rasgos esa la experiencia con el deporte y hoy actualmente con el recorrido de los deportes diversos y ya muy expandido a nivel nacional, con grupalidades de más de 6 años, hay otra esperanza como para encontrar lugares y poder practicar deporte tan necesario para la salud, pero sobre todo esta necesidad de ser parte. Vivimos siendo excluidos constantemente de los clubes. Actualmente también sigue pasando, digamos, si hay avances, sigue pasando. Entonces, de repente que se encuentren estos espacios donde personas que antes no tuvieron la oportunidad, hoy sientan que son parte de algo, de una estructura que los puede contener, les puede contener, me parece un necesario, interesante e importante.
Bueno, eso... De lo que vienen contando, me gustaría hacer algunas preguntas. Yo después te iba a preguntar cómo es la experiencia, cómo funciona Yaguareté. Si vos querés contarlo ahora, está buenísimo. Que para quien no conozca, uno piensa que a lo mejor no todas las personas que están conocen, ¿qué es Yaguareté y cómo funciona y cómo es esa experiencia? Entiendo que Yaguareté es parte de esta red o no. Ah, o sea que también contame.
Bien, Yaguareté es un grupo inclusivo donde, bueno, nació en el año 2016 con vóley, básquet y fútbol 5, eran muy poca gente, muy pocas personas. Me contaron la historia cuando yo me integré en realidad en natación, que eso es lo nuevo de Yagua. Me integré el año pasado, ya hace un año que estoy en Yaguareté. Y bueno, hemos tenido torneos, encuentros, viajes juntos. Somos una familia en realidad. Y bueno, no sé qué más seguir contando.
Una familia, pero, Sofía, que sí. Unida a través del deporte, digamos, es lo que las... Les une es el deporte.
Claro.
¿Y tienen un espacio físico?
Sí, tiene una sede, que es la sede que da por calle Rodríguez, donde tenemos talleres, hay talleres ahí de yoga, pole dance, hacen canto, después tienen natación, vóley, básquet y fútbol. Creo que tienen otros deportes más también.
Y pregunto, desde mi total ignorancia, para una persona trans, ir a un lugar a hacer natación donde sabe que están personas que no las van a mirar raro, que no le van a preguntar nada, ¿qué significa?
Y en mi caso era como medio complicado al principio porque no los conocía. Fue algo muy, muy nuevo para mí. Natación no había hecho nunca, era algo que, bueno, lo tenía ahí. Siempre me gustó el deporte, como dije. Y natación era uno de los deportes que yo quería hacer. Cuando llegué, el profesor me preguntaba si sabía nadar, le dije, no, yo sé el nado callejero nomás. Pero era eso. Y bueno, no, hoy día, después de un año, puedo decir que nado, ser una técnica de nado, y la verdad que esos viajes que hacemos juntos y encuentros recreativos, incluso tenemos tercer tiempo también, donde nos reunimos, no solamente para eso, sino para hablar problemas de cada uno de nosotros también, donde nos apoyamos entre nosotros, nos brindamos amor, esa contención familiar que yo te decía que desde mi infancia no la tuve nunca. Hoy la tengo con Yagua.
Bueno, final feliz, rápido. Pensar en rugby, por lo general, tiene que ver con pensar en masculinidades violentas, una socialización violenta. Te quiero preguntar, por un lado, si siempre te... Digamos, por un lado, por eso, ¿no? Si esa situación también se ve en el rugby femenino o no, la cuestión de la violencia, la cuestión de cierta cuestión social con la que está generalmente asociado al rugby. Y por otro lado, ¿cómo es tu historia con el rugby? Si siempre practicaste, si empezaste a practicar recientemente.
La estigmatización hacia el rugby en nuestra cultura es tal como la conocen, que es violenta. Creo que en el fútbol ocurre, en el fútbol masculino heterosexual ocurre peores violencias que las que tiene el estereotipo del rugby. Para mí, que lo practico, es un deporte de contacto. Para mí. Muchas personas, yo cuando lo arranqué a los 17 años, soy de Olavarría. En Olavarría no había rugby, lo iniciamos con un montón de compañeras que queríamos practicar y dos chicos que jugaban al rugby y nos alentaban como las reglas. Así arranqué el rugby. Estuve un año ahí, bueno, después cuando me vine acá a Buenos Aires, busqué, hubo en varios lugares hasta que me decidí a anotarme, a presentar el DNI, porque no es solamente... Es elegir el deporte, buscar el lugar, buscar si tenés, primero, si tenés para la sube, si tenés zapatillas, si llegás a fin de mes, cuánto te cobran la cuota, si te tenés que ir a hacer los estudios correspondientes. Sí, es todo un conjunto para realizar el deporte. Bueno, después de todo ese conjunto, claro. Después de eso, estoy en Avellaneda, en el Polideportivo Néstor Kirchner, hace 7 meses más o menos que estoy ahí. La verdad que con mis compañeras, nada, es lo mismo. Sí, nos insultamos, pues sí, no lo voy a mentir. Estamos haciendo un track, o te hago un tackle y te pisé el pelo. ¡Ah! ¡Conchuda! Sí. Sí, obvio, le repise el pelo. Después hay un tercer tiempo en donde, che, qué bien que me tacleaste, che, mirá, baja un poco la cola para, fíjate el cuello, pásame tu número, hay que hacer un partido amistoso. Che, mirá, tenemos unas conocidas, sí. Y también el tercer tiempo, por lo menos de lo que es el rugby, nos permite conocer como individual cada persona que integra ese equipo. Al ser de equipo no es de una, entonces es importante saber si nuestra compañera, no sé, nos ha pasado ahora actualmente, se rompió jugando la rodilla, se lastimó la rodilla. Ella trabajaba, tenía 2 empleos, ayudaba económicamente en su casa, hacía el deporte. Ella por un año se frenó el trabajo, su trabajo no era inscripto, ¿sí? Todo por hacer, bueno, obviamente el club no va a bancar a la compañera. Nosotros sí, hacemos rifa, tratamos de poner nuestras cosas. No sé, una tiene una nafe, que, listo, la ponemos. Otra tiene una olla. Hacemos rifa hasta dentro del club para poder y dársela a la compañera. Y eso también hace algo, no sé si una amistad, pero sí conocernos como personas, conocer que la otra persona es lo mismo que si tiene... Yo soy de Boca y la otra persona es de River. O sea, esa competencia, esa rivalidad, no. Es como que eso está impuesto en nuestra cultura, en el deporte, ¿no? La competencia. No está más metido lo que es la equidad o la igualdad. Creo que primero iría la equidad para que llegue la igualdad. Por ahí veo más esas cuestiones que son cero equitativas y... entran en un sistema muy binario, entrando en la masculinidad y femineidad, pero no cualquier femineidad o masculinidad, ¿sí? Como que tiene que tener un combo, sus genitales tienen que entrar en esa matriz, su estereotipo de todo lo que sabemos que se le agregan a los géneros. Es complejo lo que es el deporte.
Bueno, gracias, Marian. Y Darío, me gustaría, si tenés ganas, que cuentes de la experiencia de la red, porque Norma habló de la importancia de las redes y, bueno, estamos hablando de las redes, así que si tenés ganas de contar de la experiencia de la red.
Sí, me quedaba un poco escuchando lo que hablaron todo el momento y me parece que una de las cosas más interesantes es cómo también empezamos a construir comunidad,
en cada uno de los espacios, que en definitiva es lo que nos termina ayudando a pasar esa montaña que dice, que sería lo ideal que sea, obviamente, el gobierno quien nos garantice eso, pero bueno, es algo bueno, ¿no?, que construyamos la comunidad. Tercer tiempo, Red Federal de Deporte y Diversidad, surgió hace más de 3 años, ¿no? Bueno, con la necesidad un poco de visibilizar justamente el trabajo territorial de todos los equipos que hacen, que practican, ¿no?, el deporte diverso, que abren sus puertas y todo funcionan para el colectivo, digamos, ¿no?, entendiendo ya todo lo que hablamos de la exclusión de los clubes. También Red Tercer Tiempo es una red política, ¿no?, que no es menos, digamos, y justamente federal, porque en su momento los recursos y toda la visibilización que tenía el deporte diverso solo pasaba por Buenos Aires y las provincias obviamente no estaban en el radar. En esa línea nos organizamos, nos juntamos y la idea es fortalecer obviamente todas las grupalidades que integran la red, que hay equipos en Tucumán, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Formosa, bueno, en muchas provincias, y obviamente también un poco ayudar en lo que es el acceso al Estado, ¿no?, ya sea para materiales para organizar un entrenamiento, recursos para organizar un torneo o distintas cosas. Entonces, en las provincias las opciones o las herramientas son muy escasas, a diferencia por ahí de una ciudad como Rosario, ni hablar como Buenos Aires. Entonces, esas herramientas tienen que llegar de alguna forma y ahí viene el Tercer Tiempo, digamos, que es muy nuevo. Estamos en ese proceso de fortalecimiento de los equipos que le integran, pero tiene una perspectiva de poner en tensión un poco, sobre todo las políticas públicas que regulan el deporte diverso, que a grupalidades como las nuestras no las incluye. Y no las incluye en temas como, por ejemplo, la repartición de recursos, digamos, que no queda todo en el... Entonces, no estamos amparados por el Estado y a la vez tampoco tenemos el acceso a los clubes oficiales. Muchas veces no tenemos acceso al circuito de clubes municipales o locales. Entonces, bueno, un poco viene como herramienta para compartir todo eso y acercar un poco la gestión y empezar a tomar el deporte como también como un acto político. Me parece que es necesario en estos contextos, con tantos discursos de odio, con el avance de la ultraderecha, como decía, y sobre todo porque estos proyectos prosperaron, o prosperan, ¿no?, y dan lugares a que se puedan realizar estos encuentros. Entonces, me parece necesario que empecemos a pensar el deporte como algo político y a no perder lo que hemos avanzado en esto, básicamente.
Básicamente, bueno, creo que si algo nos, no sé... pensaba, ¿no?, hay un reclamo al Estado que no solo es legítimo, sino además es urgente, mientras la derecha violenta de la que hablaba Norma justamente está planteando que cualquier cosa que haga el Estado en favor de las diversidades es un gasto que está mal hacerlo, que es inútil, que le resta cosas importantes. Lo habrán escuchado en la tele, en todos lados, que los voceros y las voceras de esas ultraderechas o derechas violentas plantean que hay que recortar por ahí porque eso es lo que le saca derechos a otros, digamos, ¿no? Pienso en Canosa, por ejemplo, que se la pasa diciendo cosas así y que son, no es por ponerlas a esas personas en el centro del debate, pero son voceras de unas ideas políticas. ¿Cuánto de eso están viendo hoy socialmente? ¿Qué les gustaría decir sobre eso? ¿Sienten que...? Digo, pensaba en esto que decía Simone de Beauvoir, que ante cualquier crisis siempre los primeros derechos que se ponen en discusión. Ella decía de las mujeres, yo digo hoy de las mujeres y de las diversidades. Bueno, no sé si quieren decir algo de eso o no, lo que prefieran.
Sí, me parece que si por ahí buscamos en internet, los discursos de odio son conocidos, ¿no? Siempre vienen con lo mismo. Si por ahí justamente ahora se cumplían años del matrimonio igualitario, si ustedes van a esos videos del matrimonio igualitario, escuchan los discursos que son los mismos que tenemos hoy en día. Me parece necesario que nosotros contrarrestemos esos discursos con estas cosas que hoy estamos visibilizando, ¿no? Con Yagua, con Marian desde el rugby, con los equipos organizándose. Me parece que demostrar que la homosexualización está bien, no, demostrar que podemos, que estamos organizados y que vamos a vencer esos discursos de odio, me parece que es como el camino, ¿no? Y nada, y demostrar todos estos logros colectivos, que sean colectivos y que sean del pueblo y territoriales, me parece que le da más valor al discurso de una persona individualizada, digamos.
No, yo quería decir que está bien todo esto que estamos logrando hoy, un gran avance. Yo tengo 44 años, en mi adolescencia pasé muchas cosas y bueno, esto es de gran ayuda para todos hoy día. Hoy día tenemos estos grupos que es para la inclusión, para poder tener estos apoyos así, que nos apoyan y bueno, nos alientan a seguir con el deporte. No solamente en el deporte, sino también con los estudios, nuestro trabajo y bueno, eso quería agregar, nada más. Estoy contenta por esto.
Hablando con Marian por la radio, ella dijo algo que a mí me quedó resonando y es esto de los binarismos en el deporte. No sé, a mí me resonó como la idea de si sería una utopía deportes donde los géneros no fueran un valor de diferencia, digamos, donde todos pudiéramos jugar juntos.
Una utopía bastante piola. Estaría bueno que en realidad no solo en el deporte, sino en un montón de dentro de nuestra sociedad o nuestra cultura, deje de estar separada por género. Para mí sería lo ideal, fuera el género y la orientación sexual, o dejar de encasillarnos para como si solamente tuviésemos ese rol, ¿no? Como, entonces, es una gran lucha sacar esa parte del género porque es uno de los pies fundamentales donde entra el heterosis patriarcado. Entonces, tener el binarismo, el género y la orientación sexual y poder derribar o poder entender que esas tres patas fundamentales excluyen a tanta gente, a tantas otras personas, a tantas identidades. No solo hablo de identidad de género, sino de diversidad. Actualmente yo estoy, lo cuento medio por arriba, estoy con la Diplomatura de Lengua de Señas Argentinas. Y entré en el mundo de conocer la historia y la cultura de las personas sordas. Y la verdad que nuestra cultura oyente, de nosotros que somos oyentes, excluimos tanto que cuando ponemos la tele con algo tan simple, la mayoría de los canales no tienen intérpretes, no tienen la mayoría el subtítulo. Si el subtítulo lo tiene que tener la tele, pero no te dice exactamente lo que está hablando. Bueno, esos sistemas capacitistas, a cosas que nosotros podemos realizar y creemos que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Dejamos el auto arriba de la vereda sin pensar a ver si una persona con silla de rueda puede pasar por ahí o con una persona ciega o con muletas. Entonces, ya cuando todos esos sistemas los vamos apagando sin darnos cuenta, hacemos ese accionar porque todos estamos atravesados por eso. Por ahí también hay como que poner la mirada, ¿no? En la diversidad. No entramos solamente en la diversidad de género. No es solamente en la diversidad o en la inclusión al género diferente del binarismo. Entramos en la discusión de una diversidad en todos los complejos, educativos, regionales, económicos, sociales, culturales. Por eso también en el deporte cuando hablamos es la misma regla, sí, pero las regiones son diferentes. Las economías en cada región son diferentes. En mi club, por ejemplo, tenemos 4 conos y a veces ponemos los buzos para tener conos. Bueno, también el ser parte de un club no es solamente la estructura y que esté pintado y tener un arco. Sos parte también llevando nuevas ideas, combatiendo y luchando. Y esto cuando digo de la exposición, ¿no? La exposición a levantar la voz dentro del club, a decir, mirá, yo soy persona trans no binaria, seguir exponiéndome que no tengo la rectificación del DNI y quiero ejercer un deporte. Y el deporte que existe para que sea nacional y pueda estar en una liga es femenino o masculino. Entonces, bueno, esas cosas son como están buenas para debatirlas, para ir implementándonos, ¿no? Esto de los baños dentro de los clubes, las duchas, qué carteles ponemos en los baños, ¿no? O no ponemos ningún cartel, ponemos un inodoro, ponemos masculinidades, femineidades y buscamos la manera, ¿no? Esto en muchas veces está caballero y dama. Es como muchísimo, bueno, nada, buscar esas maneras que también son parte del club, del deporte. Me quedé yo pensando que no iba a decir nada, pero a través del odio me quedé porque es terrible, Canosa. Ella hizo un programa, que tuve que trabajar a través de ese programa, Transodiante. Bueno. Lo que pasó a través de ese canal y ese día fue algo tan viral que las personas que estaban enojadas con lo que decía, estábamos haciendo viral eso. Con esa misma viralidad que damos al odio que queremos rechazar y eliminar, pagan las multas que se le puedan hacer por andar tirando odio por la vida como si fuera gratis. No es gratis tirar odio. Y menos cuando tienen la responsabilidad de estar en un medio de comunicación donde para mí son una de las primeras patas manipuladoras de este sistema para entrar en las casas. Entonces, cuando prestamos atención, ¿qué medio de comunicación dice qué? Y después cuando ese medio de comunicación es un monopolio o es dentro de una empresa que todos se manejan y tienen el mismo titular, terminamos viendo que esa señora se pasó por todos los canales, ¿sí? Porque no puede decir una barbaridad y quedarse ahí. Bueno, nada, no iba a decir nada, pero lo dije.
No. Primero, que espero que esto también tenga final feliz, aquí hay un celular que alguien se olvidó en un baño. Tiene, no veo. Bueno, gracias Marian, porque está buenísimo poder plantear que a veces somos involuntarias, replicadores de ese odio, no porque queremos, lo que queremos es repudiar, pero terminamos dándole más circulación y eso es una estrategia que a mí me parece que es muy importante que pensemos desde el campo popular. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con eso? Y también hablaron de crear comunidad, de las redes, muy específicamente sobre esta compañera que tuvo un accidente, de Yaguaretés. Todas redes de construcción popular, más micro, más grandes, pero ¿cómo hacemos, digamos, cómo logramos? Vos dijiste que el deporte es político. ¿Cómo logramos para que esas construcciones también generen... digamos, esta idea de que es colectivo, que la salida es colectiva, que no se trata de quedarse en casa mirando la tele, sino que la salida es colectiva. ¿Tienen ganas de decir algo sobre eso? ¿Cómo hacemos para replicar, digamos, para replicar nuestras existencias?
Sí. Me quedé pensando. Llevándolo como al plano deportivo, ¿no? Bueno, viniendo las disidencias de ese lugar de exclusión, bueno, como dijimos, de la corporalidad, de la capacidad, de la clase económica, de la clase social, de las etnias, me parece que está bueno que cuando tomamos ese lugar, que es un lugar que se nos negó, lo tomemos como un acto político y que lo visibilicemos, ¿no? Como que escuché muchas veces esa frase de que lo que no se nombra no existe. Bueno, no. Nombremos por qué estamos acá, que estamos en un lugar que nos es negado y nosotros igual, ante todo pronóstico, estamos acá organizadas. Muchas veces los espacios son gratuitos, que la gratuidad es la principal barrera para acceder al deporte. Entonces, bueno, desde ahí que está la base, está perfecto para empezar a accionar y traccionar a muchos compañeros en algo tan colectivo. Veámoslo como un acto político. Estamos ocupando lugares que no quieren que ocupemos. Estamos poniendo en tensión políticas y derechos que no quieren que tengamos. Entonces, desde ahí, desde esa incomodidad que generamos, para adelante y obviamente acoplar a otros compañeros, ¿no? Otras redes, seguir tejiendo las redes. Me parece que eso es lo que nos va a sacar un poco de todos esos discursos de odio y sobre todo para un año electoral que se viene muy difícil. Y me parece que, no sé, el otro día participé en un congreso de deporte en La Rioja. Bueno, fue en la provincia, ¿no? Y llevaron a muchos equipos de las provincias. Todo eso se dio en un contexto de un gobierno nacional y popular. Entonces está bueno que les compas que participen lo sepan, que todas esas cosas están en peligro el año que viene, digamos. Los recursos para que estas grupalidades funcionen están en peligro. Los accesos para las disidencias, a la medicación, a la salud pública, están en peligro. La cultura está en peligro. Entonces, nada, tomemos con responsabilidad ese espacio que estamos generando y logrando y extendámoslo a otros compañeros.
Coincido plenamente y creo que también no dejar estas charlas acá, ¿no? Sino llevarlas a cada lugar en el que habitamos, en cada lugar que tengamos de poder visibilizar situaciones, estemos o no metidas en esa temática. La visibilización creo que a pesar de exponernos nos ha dado muchos derechos. Los derechos que tenemos fueron porque los luchamos, así que a celebrar por eso, que me parece que es un montón, como decía hoy el señor que estaba acá y no me acuerdo, Juan, los procesos históricos se ven a lo largo del tiempo. Está bien, no se votaba, hoy votamos no solo las mujeres, sino las diversidades. Con el deporte creo que también hay que darle tiempo y proceso, pero estas reuniones, estas conversatorios, charlas, nos sirven un montón para ver que existimos y que queremos algo mejor, algo bueno, algo diferente.
Yo lo que quería decir es que es, no sé si es tan político como dice él, pero ya tuvimos una charla sobre esto. Yo le dije que creo que la política lo que la hace divide, y yo creo que somos todas y todes uno, y estamos en la misma lucha. Hoy día yo recuerdo marchas que hacíamos de LGBT acá en Rosario, que fueron las primeras marchas, no había nadie, muy poca gente, y recuerdo que faltaba gente para llevar la bandera. Hoy día yo lo que viví con Yaguareté fue que tuvimos un encuentro deportivo en Villa Elisa, donde se hizo la primer marcha, fuimos a apoyar ahí a esa comunidad también, y bueno, yo creo que es apoyarnos todos en esto. Y bueno, fue ahí donde yo pensaba qué bueno sería que todos nos apoyemos, vayamos a apoyar a esa gente también que están de afuera. Más de lo político, yo creo que es más humano esto y universal, no sé. Manera de pensar, no sé, qué sé yo.
Y es lindo también decir que la Marcha del Orgullo en Rosario es, junto con la del 24 de marzo, el 8 de marzo, son las marchas donde nos encontramos todos. Eso es algo muy hermoso, porque antes, yo no fui desde las primeras, pero antes a lo mejor era una cuadra, y ahora hay que recorrer la Marcha del Orgullo, no se puede tan fácil. Bueno, yo vuelvo a insistir con que alguien, veo caras que siempre tienen algo para preguntar.
Bueno, mi consulta era si tienen alguna recomendación que podamos implementar dentro del club para que las diferentes disidencias no se sientan excluidas dentro del deporte. El departamento, la verdad, que es bastante nuevo, entonces vinimos a esta charla para ver si podemos incorporar algo.
Justo me quedé también con algo de lo anterior, que me parece que está bueno y que aplica un poco a la pregunta de la compañera aquí, es que incluyan las voces para quien está dirigido, ¿no? Como se habla de la inclusión, de los no binarismos. Bueno, de ahora en más, en las mesas de debates sobre nosotres, son con nosotres adentro. Nada más sin nosotres. Entonces, si van a hacer una comisión de diversidad, que las voces que estén en esa comisión sean de diversidad. Porque una persona que no vive esa realidad no puede hablar de esa realidad. Entonces, si es para la disidencia, que las disidencias estén en esa mesa de trabajo. Y para cualquier otro ámbito que nosotros querramos articular, pensar esto, en que todo lo que hagamos, nada es sin nosotros adentro y con nuestra vivencia.
Sí, tanto esa, y yo por ahí lo que quiero agregar un poco es más para el lado de los papeles, de los formularios. En la hora de cómo inscribir a una niñez o a una adolescencia, a una persona que quiera ejercer un deporte. Por lo general, cuando habla una niñez, por lo general capta el adultocentrismo y no le damos la voz y escuchamos y respetamos lo que la niñez dice. En esos lapsos, cuando pasan esas cosas, quien tiene la responsabilidad es el adulto que lo tiene a cargo. Pero la niñez está manifestando de cómo quiere ser tratada y tratado o tratada. Esa manera es la correcta. Porque también dentro de los clubes, cuando queremos que los pibis no estén en la calle, hay que tener perspectiva en niñez. Lo que pasa es que para tener perspectiva en niñez y en adolescencia, esto no se estudia, no es que hay un estudio, como la perspectiva en género. Vas y lo estudias. Abarca un montón de cosas, abarca nuestras vivencias, abarca nuestros lugares donde con quienes nos movemos, con quienes formamos orgas o con quienes charlamos de qué temáticas y demás. Cuando, por lo menos en un club, en la hora de la inscripción, los formularios son muy importantes y a la hora de llamar a una niñez o a un epibis o adolescencia, llamarle como se identifica. Si su DNI dice una cosa, pero viene la persona y te dice, soy Tati, es Tati, y se terminó. No hay que ponerle... Y después, otra cosa es escuchar. O sea, esto, por ejemplo, va mucho también a... Le pregunto el pronombre, me dejo llevar por su expresión de género. ¿Qué será? No, esto de, ¿le puedo llegar a leer bien la matriz para poder tratarle? No, es tan solo escuchar. En algún momento la persona se va a dirigir hacia mí misma, ¿cómo es? ¿No? Si es con O, si es con A, si es con E, o te viene y te dice, che, a mí me gusta que me hablen de esta manera. Eso también, porque habilitamos a que la otra persona se sienta en un lugar de confianza, en un lugar donde pueda ser esa persona, donde ya desde niñe tenga la posibilidad de que ser heterosis no es estar bien, ser es lo que estar bien. No, no, es una posibilidad, está bueno, no está mal, pero hay otras. ¿Sí? No es solamente la educación de la repetición de lo heterosexual y del binarismo, ¿no? Yo hablo del binarismo en la masculinidad y femineidad. No solo cis, sino trans también, porque en muchos aspectos también las personas trans entran en el binarismo, entonces una parte están ahí. Cuando las personas intersex, las identidades lesbianas o lesbianes o otras identidades no binarias, a género, género fluido, lo que fuere, fuera del binarismo, quedan... En los formularios quedan afuera en todos los ámbitos. Entonces, eso también algo como para tener en cuenta, porque las niñeces hablan y hay que darle la voz que pertenecen.
Bien, yo si bien hablo desde mi experiencia, desde la niñez, la verdad que sí, es las niñeces hablan, exactamente. Nada más que hay que saber identificarla. Yo hoy día estoy trabajando en la Dirección General de Deporte de la Universidad. Estoy contentísima, hace poquito que entré. Y qué bueno que estoy, porque estoy con profesores, profesoras, y hay algunos que me han preguntado también que tengo un alumno, che, Sofi, tengo una alumna que es así y tiene el cambio de género y que se siente varón, ¿entendés? ¿Cómo la tengo que llamar? Y me preguntan a mí. Y bueno, qué bueno que hoy, yo pensaba qué bueno que hoy podemos estar habitando estos espacios también, porque si bien lo que decía esta chica, que no me acuerdo el nombre, la de que cuando... No, ella que decía que cuando una trans entra a la universidad le cambia la vida al... Marlene Guayar, perdón. Bien, en realidad lo que me siento, yo me siento muy bien al charlando con ellos, más que ellos también me preguntan, me hacen preguntas sobre mi sexualidad, me preguntan cómo, yo tengo una chica que es así, no sé cómo tratarla, y bueno, voy a tratarla como se sienta ella, ¿cómo se llama? En el documento dice tal cosa, pero me dice que se llama así, de mujer, y bueno, tratarla como ella se sienta. Y bueno, nada, eso.
Es hermosa esa frase. Creo, ahora dudo si es de Marlene Guayar o de Susie Shock, que cuando una persona trans entra a la universidad, cambia su vida, pero también cambia la universidad.
Claro,
y eso
claro.
Me parece que es hermoso, porque también podemos pensarlo en los clubes. Cuando una persona trans, no binaria, quien sea, entra a un club, cambia para esa persona, pero sobre todo puede cambiar el club. Yo, así de metida nada más, diría que también en un club por ahí más tradicional de la ciudad, una actividad como esta podría servir para que alguna compañera, alguna compañere se pueda sentir interpelada, que puede ir, que tiene un espacio en su... A lo mejor a veces basta con un cartelito, pero algo que le permita ver que tiene un espacio en su club. No se tiene que ocultar, porque hay clubes y clubes, y en algunos eso es todavía un lugar de ocultamiento. ¿Qué sé yo? Se me ocurre a mí, que tampoco, no sé por qué. ¿Alguna otra pregunta más del público? No, gracias a vos, Mercedes. Acá yo veo gente que siempre habla en todos lados. ¿Por qué no?
Quería preguntarles, nosotros en Yaguareté siempre hablamos de que mucho del trabajo que hacemos se nota en nuestro accionar y en todos los espacios que habitamos. Ya con que haya un yagua presente, se nota cuál es la dinámica de trabajo del grupo. Y cómo, quería preguntarles cómo es ese encuentro, que seguramente se replica, cuando nos vamos a un lugar donde sabemos que lo que predomina es el deporte hegemónico heterocis. ¿Y cómo es ese encuentro ahí de ese cambio o esa disputa de sentido también? Porque nosotros, por ejemplo, con Yagua, habitamos un polideportivo municipal donde también va gente del barrio, va gente que ya iba y que nosotros le caímos y le invadimos el espacio. Eso llevó a un montón de debates en cuestiones a los vestuarios, a los baños, al uso de la pileta, a todo. Entonces quería preguntarles cómo fueron sus experiencias y lo que conocen de este encuentro que se da en los clubes y en otros espacios sociodeportivos entre las lógicas que manejamos en los grupos de deporte disidente y los grupos de deporte hegemónico heterocis.
Yo respondo simple porque nunca participé en un deporte que no sea hegemónico. Siempre tuve que encajar en uno de los dos. Siempre por a través de formularios, así que en lo personal nunca tuve la experiencia ni el placer de participar de esos deportes.
Sí, o mismo tu experiencia personal, cuando vos charlas con alguien, cuando te relacionás con alguien, digamos que se interesa por cómo una disidencia habita el deporte, o muchos se preguntan mismo por qué es necesario un deporte disidente, y ahí es donde nosotros salimos con el por esto, por esto, por esto. ¿Cómo es ese encuentro para vos?
Para mí, utilizo una performance. Es muy difícil habitar lugares donde uno no pertenece, pero quiere realizar el deporte, soy sincera. Y por lo general en mi vida es una performance, desde que salgo de mi casa, porque el sistema es binario. y mi expresión de género es masculina. Entonces la confusión es y sale el cerebro de la gente, pero mi vida ahora se basa en eso, entonces todo el tiempo tener una performance, porque no me gusta estar aclarando todo el tiempo si soy trans, no binaria, si estoy casada con una lesbiana, si me, no sé, si me llevaron prese o no, es como evito un montón de cosas, principalmente para resguardarme en que yo no entro a un lugar y sos hetero, sos cis, ¿qué genitales tenés? ¿Estás casada? ¿Te divorciaste? ¿Qué? No, onda, no, eso por ahí, un montón de cosas que sí la he vivido, principalmente por ahí lo que más he vivido son el vocabulario de nuestro sistema, que es sumamente dañino, que todo el tiempo con la norma corporal, con estos insultos que la mayoría son referidas hacia las femineidades, nuestra manera de relacionarnos en comunidad, si hay personas hetero y personas lesbianas, el conjunto dentro, si es el profesor varón y el vocabulario que utiliza y son todas femineidades y habla con no. ¿No? Bueno, yo ahí todo el tiempo estoy en 24/7 prácticamente en performance, menos adentro de mi casa y con mi pareja en estos lugares donde expongo, soy muy sincera, onda, lo más sincero que puedo ser, y con el deporte pasa lo mismo. Imagínate que mi formulario de inscripción es femenina, cuando tenemos una ley de identidad de género, cuando nuestros trámites por las redes, que son virtuales, tendrían que o no tener género o dejar el espacio y que cada cual lo llene como desee, si es que lo quiere llenar. Yo no quiero andar diciendo por el mundo que soy trans, entonces como que tampoco en mi espacio de deporte lo realizo. Sí trato de hacer ciertas intervenciones cuando se van al carajo con el vocabulario que ya no lo soporto, como onda, no sé, me molesta mucho cuando hablan de las normas corporales ajenas, es algo como que lo agarran referente, ¿no? O todo el tiempo esto, los insultos, y si no es la vagina de tu mamá, es la de tu hermana, la de tu abuela, pues todos son femineidades. Entonces, también con el vocabulario que es sumamente explícito, que lo encontramos en nuestro español escrito, castellano escrito, que es sumamente violento, que se encuentra en los formularios y sí, es una performance respaldada con el DNI que no lo he rectificado.
No, me parece que fue muy claro. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas. Bueno, en realidad es como... Bueno, mi nombre es Luciana Lula, soy profe de Educación Física. Pueden abuchear y todas esas cosas a las personas más odiadas en el ámbito deportivo. Hablando un poco de las disidencias, pensaba si a lo mejor alguna compañera tiene por ahí ensayado algún discurso, porque lo que yo escucho, digamos, en el profesorado tiene que ver mucho con la ventaja deportiva de las personas trans. Digo, si bien nos podemos agarrar de los derechos, que es justamente de lo que estamos hablando, pero muchas veces no es un discurso que tenga valor, ¿no? Por ahí que está Yaguas, a lo mejor ya tienen ensayado. Creo que también hay algo que se corre de las institucionalizaciones o de las federaciones porque cae justamente eso, entonces aparece el deporte en otros lugares por ahí más alternativos, pero quizás alguna compañera tiene ya ensayado algún debate en relación a eso.
Yo estaba por decir eso también. Estoy de acuerdo que es la base de lo deporte que está mal, es la competencia. Creo que ahí es el punto de la diferencia entre los deportes de esta cultura al deporte de la diversidad, donde queremos que todos jugar por igual, todos mezclados, onda, no me importa si qué género sos, qué identidad, qué, o sea, sí me interesa como persona, ¿no? No es como, ah, no quiero saber con qué juego, sino en la cancha, ¿no? Tener esa equidad, por ejemplo, de decir, bueno, no sé, de que si tengo más noción de cierto deporte y mi compañero, compañera, compañere no, estar les dos juntes practicando, para que poder realizar el deporte juntos, que no haya una competencia, ah, yo soy mejor que vos, entonces voy más al gimnasio. No, hacerlo en conjunto, y creo que la parte fundamental es la competencia. ¿Cómo puede ser que los varones más, al fútbol ganan millones y las femineidades apenas podemos lograr que lo pasen por la tele? Entonces, su salario, un montón de cosas. Creo, para mí va por ese lado también, acompaño esa parte de la competencia, ¿no? Los cuerpos y quienes quieran realizar deporte debemos tenerlo permitido.
Porque a mí me, la verdad que coincido con el, porque tiene que ver con las políticas públicas, de lo discursivo cómo sustenta, porque hoy por hoy, bueno, tenemos el caso, que no recuerdo, Sonia, a lo mejor, Alemania, década del 30,
que le sacaron el,
título de atleta mundial porque no coincidía con su género y fue, además fue un emblema del Reich, digamos, ¿no? De la derecha. Entonces, como política pública, esto de cuando te dicen, no, bueno, pero si su origen era varón y se mete en una competencia como mujer, y la va a ganar, es sucio, es como deporte sucio. Entonces, ahí hace falta, y está muy claro lo que tanto el compañero como él, perdón, compañero como Marian, que también plantean esto de que, bueno, y Moni, que es la construcción desde lo lúdico, lo competitivo, desde otra, no a destajo. Pero como política pública lo planteo, ¿cómo, digamos, yo qué herramientas tengo como para decir, bueno, tenemos que generar otro, quizás otro catálogo, otro decálogo al interior de los clubes como para poder dar un ordenamiento donde estén todes? Pero me parece muy interesante, ¿no? Como un protocolo, digamos, también para incorporar y no excluir.
La derecha es la categoría trans. Entonces, lo pregunto en ese sentido, digo, porque a quienes nos gusta la competencia, para mí, por ejemplo, no es una opción el no competir. Pero sí, escucho a mis compañeras, yo juego fútbol, entonces escucho sí a mis compañeras permanentemente decir, che, no, pero este no sé qué es, tiene ventaja deportiva, viene, me traba más fuerte. Digo, y en ese sentido, porque yo lo puedo entender como un derecho, pero ¿cómo le hago entender a mis compañeras la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder al deporte? En ese sentido lo pienso, ¿no? Que no sacando la competencia de lado, quizás sí comparto la idea de la competencia, no pisarle la cabeza a los compañeros, se entiende en ese sentido. Che, disculpa, me fui de más, se me fue la pata, perdoná, está todo bien, pero después quiero ganar, después quiero un resultado. En ese sentido por ahí lo pienso.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Candela, de Provincial también. Hay un ejemplo muy claro de la futbolista profesional Mara Gómez, si no me equivoco, que ella decía, si yo tuviera una ventaja deportiva, sería titular, y no lo soy. Yo la verdad que me puedo agarrar de eso para cuando me discuten algo de estas cuestiones. Es un ejemplo muy claro.
Sí, yo creo que es muy válido y sincero lo que plantea... ¿cómo? Lula, digo, en Yagua pasa muchísimo que muchos compañeros que están, incluso lo dicen, que para ellos competir es como lo que les sostiene también el deseo de seguir haciendo ese deporte, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí tenemos que poder diferenciar lo que es competencia de violencia, porque lo tenemos muy adosado que competir es ir a, por ejemplo, en fútbol, a trabar, a chocar, ir, poner el cuerpo y tirar a la otra persona al piso, la viveza criolla, ¿no? Esto de esa cosa de cinismo que está súper naturalizado, que son formas de violencia también. Los comentarios en la cancha, digo, creo que vale para todos los deportes. Está muy pegado cierta forma de... vincularse corporalmente en la cancha, acá tomo el tema del cuerpo, porque me parece que que nos convoca, ¿no? A la disidencia, y que quienes hemos experimentado por ahí el deporte y hemos padecido eso, incluso en el caso de los varones cis, con el mandato de tener que ser violentos, porque eso es algo que también se padece, ¿no? Del otro lado, si bien ser varón ha hecho que nada, per se, tengamos ciertos privilegios que nos fueron, digamos, dados, también a veces cuando uno no responde a esos privilegios se vuelven mandatos, ¿no? A los que hay que responder. Entonces, con toda esa carga que me parece que tienen lo deportivo, ¿no? Respecto de y cómo se pone en juego la corporalidad en el choque, ¿no? En el golpear, el maltratar el cuerpo de la otra persona. Yo, en lo personal, desde mi experiencia, a mí Yagua me hizo jugar al fútbol, que yo pensé que es algo que nunca iba a poder hacer. Y puedo jugar al fútbol porque nosotros jugamos y no nos pegamos, ¿sí? A veces en algún torneo se pone un poco más picante por alguna situación, porque bueno, uno desconoce los procesos de los otros, las otras grupas, digamos, de otras organizaciones. Pero en general, dentro de Yagua, cuando nosotros estamos jugando, cuando se saca la violencia dentro de la competencia, vos podés competir y pasan otras cosas. Y de repente, las chicas de Yagua juegan muy bien el fútbol y a veces a mí me pasan o hacen un golazo que yo no puedo cubrir. Pero no lo puedo cubrir porque no estoy usando violencia para jugar. Y cuando no se usa violencia, las capacidades de cada persona aparecen, porque se despliega el juego, porque se saca eso que oprime. Y cuando se saca eso que oprime, como que somos todos nenes, que estamos nenes, nenas, niñas que estamos jugando, ¿no? Me parece que va por ahí, y ahí se empalma con el tema del disfrute. Y sí, queremos competir, obvio, porque si jugamos, no sé, al fútbol, el gol, y si nadás, es llegar antes, llegar a la meta, ¿no? Me parece que va por ahí, por cómo empezamos a desarmar esa cuestión fuertemente violenta que hay en el deporte y a encontrarnos de otra manera. Y podemos competir, ¿por qué no podemos competir? Juntos, mezclados, o sea, podemos desarmar un montón de cosas, sí, y seguir compitiendo. Me parece que también la competencia hay que también pelear esa palabra, disputarla simbólicamente. No dejarla entregada a esa cosa patriarcal, ¿no? De pa, voy y te domino, dominar, ¿no? Y otra cosita que quería decir es que me parece que lo de la competencia tiene mucho que ver con el mercado.
¿Con?
Con el mercado.
Total.
Y es un tema muy profundo, que cómo pasamos a políticas públicas, eso es una gran pregunta, porque somos toda organización autogestiva, que hacemos todo a pulmón, y en eso, ¿cómo pasar a una política pública? Bueno, en el medio también está el mercado que mueve millones en los deportes, en todo el mundo, y bueno, seguimos sin respuesta, me parece que es seguir en el territorio y encontrarnos.
Muchas gracias, compañero o compañere.
Sí, justamente hablaba Norma acá de políticas públicas. Sería una buena política pública que los formadores, quienes están encargados del deporte, puedan tener una ESI con perspectiva de género implementada para los formadores que están creando, para los que están, digamos, me parece que esa es un buen pie, sin entrar en los términos biologicistas que acá mencionaba la compañera. Nada, me parece que es por ahí, necesitamos tener un cambio de paradigma, porque la competencia es transversal a cualquier deporte. Lo que cambia es la forma en que nosotros vamos a competir. Creo que también algo compartía acá el compañero. Esas formas o esa ventaja deportiva de la que habla la compañera se da en un contexto de un deporte que es justamente el que nosotros no queremos. Es por el cual estamos laburando, por un deporte no binario, respetuoso de las identidades, de las distintas diversidades, de la capacidad corporal. Entonces, estaría bueno que ese sea uno de los objetivos. Que se empiece a cambiar, ¿no? El paradigma de quienes forman hoy a las personas que están a cargo. Y también algo más local, que los clubes empiecen a hacer ese trabajo. Me parece que todas las personas que están en un club, hoy estamos hablando de deporte y de lo que cuesta ingresar a un club. Todas las personas que trabajan en un club deberían poder tener los conocimientos de poder tener una ESI con perspectiva de género, porque nada, es necesario. Si quieren que estemos de vuelta en el deporte, es necesario que sea así, el trato digno.
Bueno, yo me quería presentar acá con mis compañeras. Nosotros somos la Renault 12. Todos venían hablando de instituciones, apoyo del Estado. Bueno, nosotros somos un grupo de mujeres y disidencias que empezamos a pedalear los miércoles para ocupar las calles, para salir de noche a pedalear, lo cual implica una gran cosa, es una sensación indescriptible, sentirte libre de poder ocupar las calles cobijada por un grupo de personas que te bancan. Entonces, para mí es una de esas cosas que es esencial, además de las políticas públicas, la presencia en las calles y el decir acá estamos, y que no es desde la competencia. Si bien ahora estamos impulsando que se haga la primera carrera de Rosario de mujeres y disidencias, que la estamos organizando nosotras, bueno, la idea es esa, es competencia, pero en este sentido que todos decían, competencia, pero para hacernos visibles, para acompañarnos, para decir acá estamos, y quizás eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que sea más sano eso y que sea más sano el compartir. Así que bueno, estamos haciéndolo, así que creo que hay esperanza. Bueno, gracias.
Acá le damos la palabra a la última compa.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Candela. En primer lugar quería decir que el peronismo históricamente fomentó el deporte como desde un lugar, desde una perspectiva de derecho, como acceso al juego, como una forma de construir colectivos, y me parece que la competencia tiene una matriz que, nos guste o no, es popular, más allá de que esté mercantilizada y demás, es popular, y creo que como disidencias, resignar que la competencia sea exclusiva del cis heteropatriarcado es soltar un lugar que bien nos puede corresponder o nos puede pertenecer. Por ende, a mí me interesa que los deportes disidentes también se puedan pensar de la competencia, porque si no parece que es recreativo todo lo disidente, que no se puede competir, que no se puede disputar sentido, y eso capaz le baja el precio para los ojos de un colectivo más heterogéneo que donde no somos todos disidentes. Y por otro lado, el interrogante que decía la compañera Lula sobre lo discursivo, también siempre me lo pregunto, y creo que los discursos sobre las ventajas deportivas, por lo menos en el fútbol, que es mi deporte, me parece que siempre se confunde ventaja deportiva con ventaja física. La idea de pensar que un cuerpo atlético es mejor para un deporte, sea femenino, masculino, hormonado o no. Pienso, bueno, por ejemplo, en Messi, que es un muchacho petizo, flaquito y demás, que no tiene, si se quiere, una ventaja biológica, deportiva específica, y sin embargo es el mejor de este siglo. Entonces digo, ¿hasta qué punto? Si pensamos en el fútbol colectivamente, y una persona que piensa el fútbol colectivamente va a tener una ventaja por sobre otra que lo piensa individualmente. Alguien que levanta la cabeza y mira a su compañero va a tener una ventaja. Como que es, para mí, subestimar el deporte en su técnica, en su reglamento y en su construcción colectiva, pensar que las únicas ventajas son las físicas.
Bueno, compas, la vamos a despedir a Sonia, que ya se tiene que ir, agradeciéndole por estar presente. Muchas gracias. Agradecerle a los panelistas que nos acompañaron hoy, a Sofía, a Marian, a Darío. Nos pone muy contentes que la palabra haya circulado, que tuvieran ganas de participar, de escuchar.